Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, instó a atajar los intentos de negar el Holocausto y restar importancia al aporte decisivo de la Unión Soviética en la derrota de la Alemania nazi.
La concordia entre las confesiones y las etnias es el fundamento de nuestro Estado. El rechazo al antisemitismo, a la xenofobia y a las discordias étnicas en todas sus manifestaciones acercan entre sí a Rusia e Israel.
El líder ruso hizo esta declaración durante las actividades dedicadas al Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto y al 74 aniversario del levantamiento del asedio de Leningrado, hoy San Petersburgo, a las que asistió el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Además, el mandatario ruso subrayó:
Rusia e Israel están cooperando en muchos dominios y se oponen a los intentos de falsificar la historia, revisar los resultados de la Segunda Guerra Mundial y restar importancia al aporte decisivo de la Unión Soviética a la derrota de la Alemania nazi.
Putin y Netanyahu visitaron el Museo Judío y el Centro de Tolerancia de Moscú, donde este lunes se desarrolló la ceremonia de colocar la primera piedra en los cimientos de un conjunto conmemorativo dedicado a los participantes de la resistencia en los campos de concentración nazis, organizada con motivo del 75 aniversario del levantamiento de los recluidos en el campo de exterminio de Sobibor, Polonia.
Putin y Netanyahu visitaron la exposición Sobibor, ellos vencieron la muerte, inaugurada en este centro que narra los acontecimientos de 1945, cuando se levantaron los recluidos en ese campo de exterminio y la historia de su organizador, el oficial soviético Alexander Pechorsky, de origen judío.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, le agradeció al presidente anfitrión la invitación y precisó:
Aprecio mucho esta invitación y su apariencia personal en este lugar, en el Museo Judío y el Centro de Tolerancia en Moscú, que refleja nuestra lucha común contra el mayor mal que la humanidad ha conocido y el terrible precio pagado por mi gente, el pueblo judío y el pueblo ruso, y el gran sacrificio de 20 millones de rusos junto a nuestros 6 millones, y el heroísmo del Ejército Rojo en lograr la victoria sobre los nazis. Creo que la principal lección del ascenso al poder de los nazis y luego su derrota es que se necesita adoptar una postura firme y oportuna contra las ideologías asesinas, indicó Netanyahu durante la reunión con Vladimir Putin en el Museo Judío y el Centro de Tolerancia en Moscú.
Además, Putin y Netanyahu examinaron las relaciones bilaterales y los problemas regionales, incluida la resolución en Siria, comunicó el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, quien precisó que los dos dirigentes también abordaron el Congreso del Diálogo Nacional Sirio, que arrancó este lunes en la ciudad rusa de Sochi y reunió a unos 1.500 delegados, entre ellos representantes de casi todas las fuerzas involucradas en el conflicto sirio. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Rusia ve la publicación del llamado informe del Kremlin de Estados Unidos como un intento de influir en el proceso electoral en Rusia, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Estados Unidos elaboró el llamado informe del Kremlin, que incluye a los individuos que, a juicio de Estados Unidos, están vinculados con las autoridades rusas y podrán someterse a las sanciones de Estados Unidos.
Consideramos que es un intento directo y evidente de relacionar ciertas acciones con las elecciones para influir en estas. La propia publicación de la lista no significa nada y no es una nueva ola de sanciones. Al mismo tiempo, desde luego, se debe ver y analizar las consecuencias de la publicación, dijo Peskov.
El Kremlin no ve ningún rival que pueda competir con el actual presidente ruso Vladimir Putin, acentuó el portavoz del mandatario.
El nivel de popularidad de Putin se extiende mucho más allá de las fronteras rusas y resulta imposible cuestionar a Putin como el líder absoluto de la opinión pública, del Olimpo político, con el que ahora nadie puede competir seriamente, dijo el portavoz.
Peskov resaltó que el jefe del Estado ruso ha confirmado en muchas ocasiones su liderazgo. Además, el portavoz del presidente subrayó que el Kremlin no ve una amenaza política en el opositor Alexei Navalny.
No, respondió el representante del Kremlin a la pregunta de si interpreta a este político como una amenaza.
Las próximas elecciones presidenciales en Rusia tendrán lugar el 18 de marzo de 2018. La campaña electoral arrancó el 18 de diciembre con la publicación del decreto de convocatoria en el Diario Oficial del Gobierno.
Putin se postula como candidato independiente y, en caso de salir victorioso, será su cuarto y segundo consecutivo mandato al frente del Kremlin.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El presidente vigente de Finlandia, Sauli Niinisto, acaba de ser reelegido para su segundo mandato, según anunció el Ministerio de Justicia finlandés, tras haber verificado el 100% de las boletas electorales. Sauli Niinisto ganó el 62,7% de los votos y el resto de los candidatos menos del 15%, puntualiza la institución en su respectivo comunicado.
Es un sentimiento precioso ser presidente de una magnífica nación. Tenemos un país excelente y nos encargaremos de que siempre sea así, de que siga siendo un país abierto. Seguiremos prestando oídos a la opinión ajena. Esta es nuestra fortaleza, escuchar al otro. Somos el país más estable y esto vale mucho, señaló Niinisto en una alocución a sus partidarios.
Antes, al enterarse del resultado provisional de la votación, Niinisto prometió que la confianza y los llamamientos de los electores no quedarán sin respuesta y agregó que está muy emocionado con el apoyo que le han prestado los finlandeses y se lo agradece mucho. El 30 de enero, el Ministerio de Justicia anuncia el resultado definitivo de los comicios presidenciales en Finlandia.
El analista Vladimir Olenchenko, investigador senior del Centro de Estudios Europeos en el Instituto de Economía Mundial y Relaciones Internacionales, nos aclara qué significa este nuevo triunfo electoral de Niinisto.
Creo que el actual jefe de Estado es el mejor exponente de la mentalidad finlandesa en el ámbito internacional, donde Finlandia trata de aplicar una política multivectorial. El país sigue desarrollando sus relaciones con los vecinos, incluida Rusia, con la que tiene una línea de conducta política muy clara y equilibrada, sin dejar de mantener fuertes vínculos de cooperación con la Unión Europea.
La holgura con que ganó las elecciones el presidente vigente comprueba que la mayoría de la población apoya su política de neutralidad y se opone a los intentos de lograr el ingreso del país en la OTAN. Los finlandeses quieren seguir siendo buenos vecinos de Rusia y abogan por una política equilibrada en aras de la estabilidad regional, resumió el experto.
Cabe señalar que en su primera rueda de prensa como presidente electo, Sauli Niinisto confirmó que sigue aprendiendo el idioma ruso e incluso pronunció en ruso la frase «El ruso es un idioma muy difícil». En todo caso, tiene otros 6 años de mandato presidencial por delante para seguir avanzando en esta materia e incluso aprovechar sus conocimientos del ruso para el desarrollo de las relaciones de buena vecindad con Rusia. Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El presidente de la República Checa, Miloš Zeman, ha renovado su mandato tras ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
El conteo final de votos dio como ganador a Miloš Zeman con el 51,36% de los apoyos. Su rival, el expresidente de la Academia de Ciencias, Jiří Drahoš, acumuló el 48,63% de los votos.
La ceremonia de investidura de Zeman se celebrará el próximo 8 de marzo en el Castillo de Praga.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, envió un telegrama a Miloš Zeman para felicitarlo por ser reelegido presidente de la República Checa.
En su telegrama, Putin resaltó que los resultados de las elecciones confirmaron que Miloš Zeman goza de una gran autoridad como político experto y responsable que defiende los intereses y aspiraciones del pueblo checo. Putin señaló que Rusia aprecia la postura de Zeman, que aboga por desarrollar las relaciones de amistad entre Rusia y la República Checa. Agrega el mensaje del Kremlin.
Eduard Popov, director del Centro de Cooperación Social e Informativa de Europa, ha comentado los pronósticos sobre los pasos que de ahora en adelante dará Zeman.
Actualmente se está hablando mucho de que la República Checa puede tomar medidas radicales en materia económica. El pasado mes de octubre, Zeman realizó una extensa gira por Rusia con un grupo de empresarios checos y cerró varios acuerdos que prevén suministros de artículos checos al mercado ruso por montos colosales. La industria checa, en buena medida, liga su futuro a Zeman.
Trump apostó por el sector real de la economía y salió victorioso, recordó el experto, y trazó un paralelo entre los dos políticos.
Quiero recordarles que Zeman es denominado Trump antes de Trump. El uno y el otro se dirigieron a sus pueblos por encima de las cabezas de las élites. La diferencia entre ambos consiste en que Zeman no es un político experto, sino súper experto, y por eso mismo, en mayor grado, puede confiar en el éxito. Y antes de su triunfo del sábado pasado, ya tenía a sus espaldas obras reales, de ahí que sea un político más exitoso que Trump.
La República Checa se encuentra en una situación relativamente buena. Podría decirse que los problemas de la Unión Europea afectan a esa república de forma bastante suave, acentuó el experto Eduard Popov.
No se trata de poner condiciones
adecuadas para combatir
en humanitarios grundos, ni este
decreto en el cual ordena
la paz es un valor supremo para los colombianos.
Analizamos los temas más actuales del momento. Nuestro objetivo es mantenerlo usted bien y oportunamente informado en nuestro espacio El Punto, de lunes a sábado.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El portavoz del presidente de Rusia, Dmitry Peskov, declaró que nuestro país cumple todas las sanciones internacionales que pesan sobre Corea del Norte.
La agencia Reuters, remitiéndose a fuentes de inteligencia no citadas de Europa Occidental, reveló anteriormente que Corea del Norte reenviaría a Corea del Sur y a Japón carbón a través de Rusia, violando probablemente las sanciones de la ONU.
Dmitry Peskov subrayó, citamos, «No presten oídos a fuentes no citadas de los círculos de la inteligencia y nosotros no vamos a verificarlas, pues sobre el particular no hemos escuchado declaraciones oficiales algunas. Rusia es un miembro responsable de la comunidad internacional que cumple con las normas internacionales».
Las informaciones de Reuters fueron comentadas también en la Cámara de Diputados de Rusia. El presidente del Comité Parlamentario de Política Económica, Industria, Innovación e Iniciativa Empresarial, Sergei Zhigaryov, declaró a Sputnik que los suministros de carbón desde Corea del Norte a Japón y a Corea del Sur a través del territorio de Rusia serían del todo irrentables. Y explica, citamos, «Ello es irreal. En primer lugar, no vamos a hacer eso en desmedro de la economía propia. Y hace tiempo que dejamos de jugar a esos juegos. Y en segundo lugar, desde el punto de vista de la logística, ese carbón tendría que ser de brillante», ironizó el diputado.
El politólogo Nikolai Shlamin, líder del movimiento Frente Juvenil Unificado, señala que semejante información es típica de la propaganda norteamericana contra Rusia y Corea del Norte. Y añade,
las imputaciones contra Rusia, que como regla general no son confirmadas por argumentos y hechos algunos, están calculadas para aquella masa de ciudadanos del mundo occidental en los que es necesario nutrir de manera permanente la imagen del enemigo. Estados Unidos es la parte principal que sale ganando con la hipérbole del conflicto en torno a Corea del Norte. Rusia es para ellos el enemigo principal. Corea del Norte, un enemigo menor. Ahora, si se les une en un eje del mal único, esa sería la posibilidad que Washington aprovecharía con lujuria, indicó diciendo el politólogo.
Y los hechos en esto son innecesarios para la propaganda norteamericana. Lo principal es la declaración amedrentadora pintoresca, agregó Schlemmen. Pienso que en esto obraron recurriendo al principio de la conocida técnica propagandística definida por Adolfo Hitler en el libro Mi lucha y reproducida por el ministro de Instrucción Popular y de Propaganda de la Alemania nazi Goebbels, que reza así: mientras más monstruosa sea la mentira, con más gusto creerán en ella. Están escuchando El Punto en Espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Crimea se ha convertido en una fortaleza inexpugnable, capaz de contrarrestar cualquier amenaza militar, manifestó a National Public Radio, la más grande organización no lucrativa de medios de comunicación en Estados Unidos, el presidente del Consejo de Ministros de la República de Crimea, Sergei Aksionov.
Señaló que la península se ha reincorporado a Rusia para siempre. Crimea jamás volverá a ser parte de Ucrania y no tiene ningún sentido ponerle condiciones de ninguna índole para lograr este objetivo, advirtió.
En una de sus recientes declaraciones, hecha a la prensa durante una fiesta urbana y publicadas en YouTube, el líder de Crimea, entre otras cosas, destacó:
fue la población de Crimea la que tomó la decisión de reincorporarse a Rusia. Dejó al margen el hecho de que Ucrania nos estuvo robando durante 20 años. Baste visitar cualquier ciudad o pueblo para ver que la infraestructura está en condiciones precarias. Una ruina total. Dado esto, ¿cómo se atreven a reclamar daños a Rusia? Somos nosotros quienes deberíamos exigirle a Ucrania una recompensa por el tiempo perdido y las oportunidades desaprovechadas. Y por todo lo demás, también.
Aksionov señaló que ningún presidente ucraniano había prestado tanta atención a Crimea como la que reciben del líder ruso Vladimir Putin.
Crimea ha vuelto a ser parte de Rusia a raíz de un referéndum celebrado en la República en marzo de 2014 y en el que el 96,77% de los votantes respaldaron la reunificación con Rusia. El referéndum fue convocado por las autoridades de Crimea después del golpe de Estado que se produjo en Ucrania en febrero de 2014.
El director del Instituto de Sociología Política, Vyacheslav Smirnov, a su vez observa que la comparación que hace Aksionov entre las políticas de los gobiernos de Rusia y Ucrania respecto a Crimea es justa y oportuna.
Tiene obvias razones para hacer esta comparación, tanto a nivel emotivo como en el plano de estadísticas. Por algo se dice que no apreciamos lo que tenemos hasta que desaparece. Rusia realmente presta mucha atención a Crimea porque se trata de una región recién reintegrada, por un lado, y por otro porque se precisa mucho trabajo para ponerla a la altura del resto de los territorios rusos. En cambio, Ucrania tenía una política muy específica en cuanto a Crimea. A sus presidentes les interesaba poco la situación en la península, que, por cierto, siempre tenía bastante nivel de autonomía, concluye diciendo el experto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Esta es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Las bases militares de Rusia son imposibles de detectar con rastreadores de fitness, dijo Sputnik el director de la revista Arsenal de la Patria, Víctor Murajovsky. No afectará en modo alguno a la seguridad de las bases rusas, donde se prohíbe el uso de tales dispositivos, no solo de programas, sino de teléfonos inteligentes. No se utilizan en el servicio y menos todavía durante operaciones o maniobras, afirmó Murajovsky.
La empresa estadounidense Strava publicó en noviembre pasado en la red su mapa interactivo, Global Hot Map, basado en una aplicación de seguimiento de actividades deportivas a través de pulseras, relojes inteligentes y otros dispositivos con GPS, y resultó que permite localizar a los soldados estadounidenses que usan dispositivos de fitness a lo largo del mundo.
El asunto salió a la luz después de que un estudiante austríaco que se especializa en seguridad internacional y Medio Oriente, Nathan Russer, se preguntará si la aplicación mostraría a los soldados estadounidenses. Russer acercó la parte de Siria en el mapa y descubrió que los rastreadores de fitness se usaban activamente en la zona.
Después de que Russer compartiera su hallazgo en Twitter, analistas y expertos se sumaron a él para escudriñar el mapa y determinar la ubicación de diversos objetos militares de Estados Unidos, entre ellos un sitio de sistemas de misiles Patriot en Yemen. A su vez, el experto militar Alexei Leonkov, director comercial de la revista Arsenal de la Patria, explicó a Sputnik lo siguiente.
Como se ha informado, programas semejantes han sido ya empleados por grandes redes comerciales que desean determinar las preferencias del cliente, las tiendas que visita, lo que compra, etc. Y si al ingresar en el ejército de Estados Unidos los militares ultramodernos continúan recurriendo a los servicios de distintos dispositivos gadgets del tipo de brazaletas, rastreadores fitness, relojes inteligentes y objetos por el estilo, con la ayuda de manipulaciones elementales de programación, es posible determinar dónde se encuentran los soldados. Incluso durante las acciones armadas, si van a aportar estos elementos en los combates. De ahí que tal información puede resultar de libre acceso. Ahora, cuando esto ya es de conocimiento público, resultaría que los norteamericanos son ahora víctimas de estas tecnologías que crearon y distribuyeron en todo el mundo. Y dado a que en su ejército abundan las libertades, ello ha derivado en que la opinión pública puede enterarse hoy día dónde se encuentran los militares norteamericanos. Concluye diciendo Alexei Leonkov. Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El senador ruso Alexei Pushkov se refirió en su cuenta de Twitter sobre quién quiere privar a Rusia del derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU.
Solo el ministro de Exteriores ucraniano y aquellas personas que no saben nada de política mundial y derecho internacional sueñan con privar a Rusia del derecho de veto, escribió Pushkov.
Sabido es que el representante especial del Departamento de Estado de Estados Unidos para la solución del conflicto en Ucrania, Kurt Volker, ha declarado con anterioridad que no van a privar a Rusia del derecho de veto en la ONU por su posición con respecto a las fuerzas de paz en Donbass. Cuando se trata de la ONU, es obvio que Rusia tiene derecho de veto. No pienso que alguien quiera cambiar este estado de cosas, dijo el representante especial del Departamento de Estado y añadió que en general no contempla semejante variante de desarrollo de los hechos. Volker subrayó que lo importante es tratar con Rusia en directo, dado que es imprescindible para una exitosa conclusión del conflicto armado en Donbass. Por eso el diálogo es muy importante, apuntó el representante especial del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Solo Kiev se pronunció en reiteradas ocasiones porque se prohíba a Rusia del derecho de veto. En particular, el canciller ucraniano Pavlo Klimkin hizo semejantes declaraciones, calificando además de problema fundamental la permanencia de Rusia en el Consejo de Seguridad.
En referencia a las palabras de Klimkin, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova, le aconsejó primero poner las cosas en orden en casa y luego ponerse a mejorar el funcionamiento de los mecanismos internacionales. Actualmente, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, es decir, Rusia, Estados Unidos, China, Francia y Reino Unido, poseen derecho de veto, lo que les permite bloquear cualquier resolución del Consejo de Seguridad.
El politólogo Igor Shatrov recordó que Rusia, como país heredero de la Unión Soviética, es fundadora de la ONU y desde los primeros días de la existencia del Consejo de Seguridad es miembro permanente de este organismo.
Para privar a Rusia del derecho de veto en el Consejo de Seguridad, lo cual establece la Carta de la ONU, es imprescindible modificar dicha carta. Y para hacerlo, se requiere el consenso de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Incluso en el caso de que algún país interponga ese procedimiento, se hace difícil imaginar que se alcance dicho consenso. Cualquier país acogerá la privación del derecho de veto a Rusia como precedente. Estoy seguro de que nadie consentirá que se destruyan las bases de la seguridad internacional, por las cuales responde el Consejo de Seguridad, subrayó Igor Satrov.
Las provocaciones de países como Ucrania apuntan precisamente a la destrucción de esas bases para probar sacar el pez en agua turbia.
Se trata de un proceder, además de inconsciente, muy peligroso. La ONU es el instituto internacional más importante y el Consejo de Seguridad es el principal garante de la imposibilidad de que surja una guerra mundial. Precisamente con tal fin fue creado. Pienso que las provocaciones por parte de Ucrania pueden continuar, pero las fantasías de Klimkin no dejan de ser más que fantasías, destacó Igor Satrov.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.